So today we will continue our series in Revelation. Vamos entonces hoy a continuar nuestra serie en Apocalipsis. Last time we looked at the first seven verses of chapter 16, and today we will be looking at verses 8 through 16. La vez pasada vimos a los primeros siete versículos del capítulo 16, y hoy vamos a estar viendo los versículos 8 al 16. But before we continue, let us pray. Para antes de continuar, oremos. Father, we give you thanks for your perfect and infallible and inerrant word. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra perfecta, infalible e inerrante. We give you thanks that you speak to your people through your word. You shepherd your flock. You build up your church through your word. Te damos gracias porque tú pastoreas a tu rebaño, Señor. Tú edificas a tu iglesia a través de tu palabra. And so we long to hear from you today. Entonces anhelamos oír de ti hoy. Help me, Lord, as I preach your word, to do so in a way that brings you glory, Lord, with much clarity, Lord, and reverence to you, with grace, Lord, and with power. Ayúdame, Señor, a poder predicar tu palabra hoy, Señor, lleno de tu espíritu con gran claridad y reverencia para glorificarte a ti, Señor. Help us, Lord. Help us all. Help me and help us all, Lord, as this word is preached, to listen attentively, Lord, reverently, Lord, and to humbly submit and obey your word. Y ayúdame, Señor, a todos nosotros al oír tu palabra, con atención y con reverencia, a humildemente someternos, obedecer y seguir tu palabra, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amen. So we are currently in this section where John is presenting the last seven plagues of judgment. Plagues that are executed when seven angels pour out seven bowls full of God's wrath against the land of Israel. These seven plagues, they are executed. They are released as seven angels pour out these seven bowls full of the wrath of God against the land of Israel. Entonces, ahora mismo estamos en esta sección de Apocalipsis, la sección de las últimas siete plagas. Plagas que son ejecutadas por Dios cuando siete ángeles derraman siete copas llenas de la ira de Dios en contra de la tierra de Israel. Last time we looked at the first three bowls and the plagues that these bowls unleashed. And I made the observation that there are important similarities between these plagues and the plagues that God struck Egypt with in the days of Moses. Ahora, la vez pasada, vimos las primeras tres copas y las plagas que estas copas desatan. Y en ese sermón hice la observación de que hay similaridades importantes entre estas plagas de aquí en Apocalipsis y las plagas con las cuales Dios arremetió en contra de Egipto en los días de Moisés. These similarities are not coincidental at all, but rather purposeful in order to emphasize one of the main themes in the book of Revelation, that Israel has become an enemy nation to God and to God's people. That Israel had become like Egypt, and therefore the Lord was going to bring judgment against the nation. Ahora, estas similaridades de las plagas no son coincidencia, sino que son a propósito para poder enfatizar una de las temáticas principales del libro de Apocalipsis, que Israel se había convertido en una nación enemiga de Dios y del pueblo de Dios, que Israel se había convertido en Egipto. Y entonces el Señor iba a traer juicio en contra de Israel como lo hizo en contra de Egipto. So let us look at each of the bowls of judgment here in our passage today, much like we did with the first three. Entonces vamos a ver a estas copas de ira, de juicio, aquí en nuestro pasaje, como lo hicimos en el sermón pasado con las primeras tres copas. So please look with me at verses 8 through 9 here in our passage. This is the fourth bowl of God's judgment against Israel. Entonces vea conmigo a los versículos 8 y 9 en nuestro pasaje. Esta es la cuarta copa del juicio de Dios en contra de Israel. The fourth angel poured out his bowl on the sun, and it was allowed to scorch people with fire. They were scorched by a fierce heat, and they cursed the name of God who had power over these plagues. They did not repent and give him glory. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Now here we can find a correlation between this plague and the seventh plague that God struck Egypt with. Listen to what it says in Exodus chapter 9, verse 23. Ahora, aquí podemos ver una correlación entre esta plaga y la séptima plaga con la que Dios golpeó a Egipto. Escuchemos lo que nos dice Exodus capítulo 9, versículo 23. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand toward heaven so that there may be hail in all the land of Egypt, on man and beast and every plant of the field in the land of Egypt. Then Moses stretched out his staff toward heaven, and the Lord sent thunder and hail, and listen, and fire ran down to the earth, and the Lord rained hail upon the land of Egypt. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo por toda la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo. Y escuche lo que dice aquí. Y cayó fuego sobre la tierra. Y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. So notice that one of the purposes of both of these plagues here, the seventh plague against Egypt and the fourth bowl here in our passage in Revelation 16, their purpose, or one of their main purpose, is to afflict with fire. We see that theme of fire afflicting Egypt in the seventh plague and fire afflicting Israel here in the fourth bowl. Entonces, fíjese, como en ambas de estas plagas, la séptima plaga en contra de Egipto, la cuarta copa en contra de Israel, hay esta similaridad de que hay aflicción causada por el fuego en contra de estas personas. El fuego daña a Egipto en la séptima plaga y el fuego daña a Israel en la cuarta copa de juicio. Now, when it comes to judgment, we understand that judgment is the execution of God's justice against sin and evil. Ahora, cuando se trata del juicio, entendemos que el juicio es la ejecución de la justicia de Dios en contra del pecado y contra de la maldad. However, when it came to the nation of Israel, God's judgment also meant for the nation the reversal of God's covenant blessings. The reversal of God's covenant blessings. Sin embargo, en cuanto se trata a la nación de Israel, el juicio de Dios hacia la nación también incluía la inversión de las bendiciones pactuales de Dios hacia la nación. In other words, because God was in covenant with Israel, there were blessings associated with that covenant. So the judgment of Israel meant that the blessings the nation had enjoyed at one point were being reversed. They were being withdrawn and annulled from them. En otras palabras, ya que Dios estaba en pacto con Israel, habían bendiciones asociadas con este pacto. Entonces, cuando Dios juzga a Israel, eso significa que las bendiciones que la nación había gozado a un punto estaban siendo inversas, estaban siendo retiradas, estaban siendo anuladas. Now, I want you to listen to this particular covenant blessing that God had given the people of Israel in Psalm 121. And as you listen, keep in mind what we just read in our passage here in Revelation 16. Listen. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day nor the moon by night. Ahora, escuche a esta bendición de pacto particular que Dios le había dado al pueblo de Israel en el Salmo 121. Y mientras escucha, tenga en mente lo que acabamos de leer en nuestro pasaje aquí en Apocalipsis 16. Escuche. Dice, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. And what about this promise in Isaiah 49? Listen, they shall not hunger or thirst, neither scorching wind nor sun shall strike them. Y esta promesa de Isaías 49, escuche. No pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol. So as you can see, protection from the sun and scorching heat was a very specific covenant blessing that God had given to the nation of Israel. Entonces, como puede ver aquí, la protección del sol y del calor abrasador era una promesa, una bendición del pacto muy específica dada al pueblo de Israel de parte de Dios. And inversely, God had also warned the people of Israel that if they did not keep the conditions of the covenant, there will be a removal of those covenant blessings. The blessings will turn into curses. Y entonces, inversamente, Dios también le había advertido al pueblo de Israel que si ellos no guardaban las condiciones del pacto, iba a haber una remoción de las bendiciones del pacto. Que estas bendiciones que habían disfrutado el pueblo de Israel se iban a convertir en maldiciones. Listen to what God warned the people of Israel in Deuteronomy 28:15. Escuche cómo les advierte Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 28:15. But if you will not obey the voice of the Lord your God or be careful to do all his commandments and his statutes that I command you today, then all these curses shall come upon you and overtake you. Pero sucederá que si no obedeces al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. And now, listen to this particular curse that God threatened Israel with in that same passage that we just read in Deuteronomy 28. It says, the Lord will strike you with wasting disease and with fever, inflammation, and fiery heat. And with drought, and with blight, and with mildew, they shall pursue you until you perish. Y ahora escuche, en este mismo pasaje de Deuteronomio 28, escuche esta maldición con la cual Dios amenaza a Israel. Dice, te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación, y de gran ardor, con la espada, con tizón y con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. So we need to understand that the judgment of the nation of Israel in the first century was clearly a fulfillment of God's many, many warnings to the rebellious nation. God was annulling the covenant blessings and executing the covenant curses against Israel. Entonces, tenemos que entender que el juicio de Dios en contra de Israel en el primer siglo era un cumplimiento de las advertencias que Dios le había dado vez tras vez a la rebelde nación. que Dios estaba anulando las bendiciones del pacto y ejecutando las maldiciones del pacto en contra de Israel. Furthermore, this covenant-centric perspective that I've mentioned here and that I've mentioned many times before, because that's the only way to clearly look at the scripture from a covenant-centric perspective. So when we have this covenant-centric perspective, it helps us understand why Revelation describes God, or paints this picture, rather, of God divorcing the nation of Israel and establishing a new covenant with his redeemed bride, the church. Entonces, el tener esta perspectiva pactocéntrica, que es una perspectiva que le he tratado de mostrarle muchas veces porque es la única manera de ver con claridad a la Biblia, de una perspectiva pactocéntrica. Al tener esta perspectiva pactocéntrica, podemos ver por qué es que el Nuevo Testamento, o precisamente, o más específicamente, el libro de Apocalipsis, nos pinta este cuadro de Dios divorciándose de la nación adúltera de Israel y estableciendo un nuevo pacto con su novia redimida, la iglesia. And that is exactly what John presented in chapter 7. He presented there a clear contrast between the church in heaven, the bride of Christ, and the nation of Israel on earth, the adulterous nation that had been divorced. Listen to how John describes the church glorified, the bride of Christ glorified. Revelation 7:16. They shall hunger no more, neither thirst any more. Listen, the sun shall not strike them, nor any scorching heat. Y eso es precisamente lo que Juan describe o presentó en el capítulo 7, cuando nos da un contraste muy claro entre la iglesia de Cristo en el cielo, la novia de Cristo en el cielo, y la Israel terrenal aquí en la tierra, la esposa divorciada, la adúltera, y el juicio que recibe. Escuche cómo Juan presenta este contraste en la manera que describe a la novia de Cristo, a la iglesia glorificada en el cielo. Apocalipsis 7:16. Y no tendrán hambre, ni sed, y escuche, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. So it is clear that John uses covenantal language and symbolism to contrast the old covenant Israel and the new covenant church. Entonces es muy claro que Juan aquí usa este lenguaje pactual y el simbolismo para contrastar a la Israel del antiguo pacto y a la iglesia del Señor Jesús. The sun shall not strike them, nor any scorching heat. That blessing was terminated for Israel and given to the church. That's what we see in chapter 7. And here in chapter 16, we see how the blessing turned into a curse against apostate Israel when the fourth angel pours out his bowl. El sol no los abatirá ni calor alguno. Esa bendición fue rescindida para Israel y le fue dada a la iglesia. Es por eso que vemos en el es lo que vemos en el capítulo 7. Y aquí en el capítulo 16, vemos que esa bendición se tornó en maldición para la apóstata nación de Israel cuando el cuarto ángel derrama su copa sobre la tierra. So I hope that's clear. Espero que eso sea claro. It's a reversal of covenant blessings and an execution of covenant curses. That's this language of the bowl being thrown to the sun, the scorching heat. So espero que sea claro lo que Juan está diciendo aquí. Es una inversión de las bendiciones del pacto, una ejecución de las maldiciones del pacto en contra de la nación de Israel. Now, as in the last sermon, let us explore the historical fulfillment of this fourth bowl. Ahora, como lo hicimos en el sermón pasado con las copas, las primeras tres copas, vamos a explorar el cumplimiento histórico de esta cuarta copa. And I believe that the best and most biblical explanation about this fourth plague here is that it points us to how God used fire literal fire to judge the nation of Israel, or as part of the judgment against the nation of Israel in the first century. And that judgment by fire is something that the Lord had announced already. He announced it in the wedding, in the parable of the wedding feast in Matthew 22. And he says it very explicitly in Luke 12:49, when he declares, "I came to cast fire on the earth," or the land, which, remember, that word again is earth or land, "and would that it were already kindled," is what the Lord said. Yo creo que la mejor explicación y la explicación más bíblica de esta cuarta plaga es que nos señala a cómo fue que en el primer siglo el Señor usó fuego para juzgar a la nación de Israel. Y esto de usar fuego era algo que el Señor ya lo había anunciado. Lo anunció con mucha claridad en Mateo 22, en la parábola del banquete de bodas. Y lo dijo muy explícitamente en Lucas 12:49, cuando declaró: "Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, o sea, la tierra de Israel, y como quisiera que ya estuviera encendido." Now, unsurprisingly, when we look at historical records of that Jewish-Roman war, we see clear evidence of these prophecies against Israel being fulfilled. Ahora, como era de esperarse, no nos debería sorprender, cuando vemos los récords históricos de la guerra judío-romana, judeo-romana, en el primer siglo, vemos evidencia clara del cumplimiento de estas profecías en contra de Israel. For example, the historian Josephus mentions how at the hands of Vespasian, who was a Roman general, Galilee was filled with blood and with fire all over. Por ejemplo, el historiador Josefo nos menciona que como en a manos de Vespasiano, quien era un general romano, Galilea estaba llena de sangre y de fuego por todas partes. Josephus also writes that Titus gave orders to his soldiers to burn the city of Jerusalem, and that accordingly, as the people were now slain, the holy house was burnt down, and the city was on fire, that there was nothing further left for the enemy to do. Josefo también nos escribe, o escribe en su libro de la Guerra de los Judíos, que Tito había dado órdenes a sus soldados de quemar la ciudad de Jerusalén. Y que por tanto, ya que el pueblo había sido asesinado, la casa santa quemada y la ciudad ardía en fuego, ya no había nada más que el enemigo pueda hacer. And listen to this very profound and insightful observation made by Josephus, the Jewish historian, who was an eyewitness, again, of the Jewish-Roman War. Josephus writes, "It is God, therefore, it is God himself who is bringing on this fire to purge the city and the temple by means of the Romans." Y escuche esta observación muy profunda y perspicaz que hizo Josefo, el historiador judío que fue testigo ocular de la primera guerra judeo-romana. Esto es lo que escribe Josefo. Entonces, es Dios mismo quien está trayendo este fuego para purgar la ciudad y el templo por medio de los romanos. How interesting is that? Josephus, a Jewish historian, was able to perceive and discern that the calamities of the Jewish-Roman War, the fire of God's judgment, came from God himself. Qué interesante esto, que Josefo, este historiador judío, haya podido percibir y discernir que las calamidades de la guerra judeo-romana, que el fuego del juicio de Dios provenía de Dios. Qué interesante eso. That is just very interesting. Now let us look at the fifth bowl of judgment in verses 10 through 11. Ahora veamos a la quinta copa, versículos 10 al 11. The fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and its kingdom was plunged into darkness. People gnawed in their tongues in anguish and cursed the God of heaven for their pain and sores. They did not repent of their deeds. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Now, the first thing to note here is that this plague here echoes the ninth plague against Egypt in Exodus 10:21, the plague of darkness. Ahora, lo primero que podemos observar aquí es que esta plaga es un eco de la plaga en contra de Egipto, la novena plaga en contra de Egipto en Exodus 10:21, la plaga de las tinieblas. The second observation is that the sores from the first plague in Revelation 16:2 are still causing pain here in verse 11. La segunda observación es que las llagas de la primera plaga en Apocalipsis 16:2 siguen causando dolor aquí en el versículo 11. And the third observation is that just like Pharaoh refused to repent despite the plagues afflicting Egypt because his heart was hardened, so in the same way, the apostate Jews here refuse to repent because their hearts have been hardened against God. Y la tercera observación es que así como el faraón en los días de Moisés, que a pesar de que las plagas de Dios arremetían y afligían a Egipto, su corazón estaba tan endurecido que se rehusaba a arrepentirse. Así vemos que el corazón de los judíos apóstatas del primer siglo, con un corazón endurecido hacia Dios, se rehusaban a arrepentirse. Now there's a debate here regarding the interpretation of this fifth plague. Ahora, hay un debate entre la interpretación de esta quinta plaga aquí. As you may remember, in chapter 13, John presented, he saw a beast which represents Rome in general and the Emperor Nero more specifically. That was the sea beast. Como se recordará, en el capítulo 13, Juan vio una bestia del mar, una bestia que representa a Roma en general y al emperador Nerón de manera más específica. So when John refers to the throne of the beast and its kingdom here in our passage today, it is possible that he is referring to the Roman Empire. Entonces, cuando Juan se refiere al trono de la bestia aquí en nuestro pasaje, es muy probable que se esté refiriendo al Imperio Romano. However, another possibility is that the throne of the beast that John mentions here could refer just very directly to Satan's throne, because remember that in 2 Corinthians chapter 4, verse 4, Paul presents Satan as the god of this world, lowercase god, lowercase g god, but yet the god of this world. So it could be here that this throne of the beast is just Satan's earthly throne of dominion. Sin embargo, otra posibilidad es que el trono de la bestia se refiera al trono de Satanás mismo. Como se recordarán quizás de 2 Corintios 4:4, ahí Pablo presenta a Satanás como el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, pero el Dios de este mundo. Entonces es posible que este trono de la bestia se refiera al dominio de Satanás como Dios de este mundo aquí en Apocalipsis 16. But also remember that there was a second beast in Revelation chapter 13, the land beast. And that land beast represents apostate Israel in general, but the corrupt Jewish leadership more specifically. Therefore, the throne of the beast that John mentions here could be a reference to the power and the authority of first century Judaism in alliance with Rome. Pero recordémonos también que en el capítulo 13 había una segunda bestia, una bestia de la tierra, que representa a la apóstata Israel en un sentido general, pero en un sentido más específico, representa al liderazgo judío corrupto. Entonces, este trono de la bestia que Juan menciona aquí puede ser una referencia al poder y autoridad del judaísmo del primer siglo aliado con Roma. So, there are three possible ways we can view this fifth plague. Entonces, hay tres maneras posibles de ver a esta plaga. If we take the first position, that the throne of the beast is a reference to the Roman Empire, then we must conclude that John is describing here how Rome was affected during the Jewish-Roman War. Entonces, si tomamos la primera posición, que el trono de la bestia es una referencia al Imperio Romano, entonces concluimos que aquí Juan está describiendo cómo es que Roma fue afectada en la guerra judeo-romana. And we know that during the war, something very significant happened that affected Rome, and it was the suicide of Emperor Nero in 68 AD, which led to a period of great instability for the Roman Empire. Y sabemos que en medio de la guerra, uno de los sucesos más importantes, detrimentales, que afectó a Roma fue el suicidio del emperador Nerón. Y recuérdense que el emperador Nerón representa la bestia. Entonces, el trono de la bestia, y aquí con esta conexión a Nerón, entendemos que puede Juan hablar de esto, ya que hay que también recordar que históricamente el suicidio del emperador Nerón causó gran inestabilidad en el Imperio Romano. Entonces, es una posición que se puede tomar. So, that's one position that we can take. The second position is that John, here, if he's referring to the throne of Satan, his earthly throne, his kingdom in the world, then we conclude that John is describing how Satan's kingdom was affected by God's judgment of Israel. Ahora, la segunda posición que podemos tomar es que si es que Juan, cuando dice el trono de la bestia, se refiere al reinado terrenal de Satanás, entonces lo que Juan describe aquí es la manera en que el reino del diablo de Satanás fue afectada en este periodo de guerra y en el juicio de la nación de Israel. And if we take the third position, that the throne of the beast refers to the power and authority of the corrupt first century Judaism, then this fifth plague describes the collapse of Judaism. Y si tomamos la tercera posición, que el trono de la bestia se refiere al poder y autoridad del judaísmo corrupto del primer siglo, entonces esta quinta plaga nos está describiendo la caída del judaísmo. And so concludes theologian Ken Gentry, who takes this third position. He explains that here in chapter 16, verse 10, the throne of the beast is actually the Jewish temple controlled by the corrupt high priestly aristocracy who were functionaries of Rome. Y eso es lo que concluye el teólogo Ken Gentry, esta tercera posición, quien explica que aquí, en el capítulo 16, versículo 10, el trono de la bestia es el templo judío controlado por la corrupta aristocracia de los sumos sacerdotes, quienes eran funcionarios de Roma. Now, the reason why I present these three views to you, I usually try to present one, but the reason that I present three views here regarding this fifth plague is because I do believe that all three positions are adequate. However, I'm persuaded to think that the third view is preferable because it fits the overall context of Revelation and the context of this section on the plagues better than the first two positions. Ahora, solamente trato de mantenerme en una posición para no confundirles, pero presento tres posiciones de la quinta plaga porque yo estoy convencido que las tres posiciones son adecuadas, pero estoy persuadido a creer que la tercera posición es la preferible, ya que encaja mejor con el contexto de Apocalipsis en general y con el contexto de esta sección de las plagas también. And think about it. The destruction of the temple and the collapse of the Jewish leadership was such a great blow against Israel that it is very appropriate for John to say that the kingdom of Israel was plunged into darkness after this plague. Y piénselo, la destrucción del templo y el colapso, la caída del liderazgo judío era un golpe tan grande en contra de Israel que se me hace muy apropiado que Juan diga que esto causó que el reino se quede en tinieblas. I don't think the other two options, as viable as they are, quite deserve what John says here, that the kingdom fell into darkness. pienso que las primeras dos posiciones, aunque son viables, como que no empatan mucho con esta descripción del reino en tinieblas que nos da Juan aquí. Now, look with me at the sixth bowl in verses 12 through 14. Ahora vea conmigo a la sexta copa, versículos 12 al 14. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. And I saw coming out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, three unclean spirits like frogs. For they are demonic spirits performing signs who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for battle on the great day of the God Almighty. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejante a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. So there's a clear reference here to the second plague against Egypt in Exodus 8, and that is the plague of the frogs. Entonces, claramente aquí hay una referencia a la segunda plaga en contra de Egipto en Exodus 8, la plaga de las ranas. So that's the connection to Egypt that we've seen over and over again. Esa conexión a Egipto que hemos visto vez tras vez. Now, regarding the Euphrates that John mentions here, we need to understand that geographically, this river had been the northeast border or boundary of Israel. And at different times throughout the nation's history, one of the ways that God brought judgment to the people was by military attacks that came through this river, like when Assyria or when Babylon crossed the Euphrates and came against Israel. Ahora, en cuanto al Éufrates que menciona Juan aquí, hay que entender que geográficamente este río era el límite o la frontera noreste de la nación de Israel, y que a diferentes momentos en la historia de la nación de Israel, una de las maneras en que Dios trajo juicio al pueblo de Israel fue a través de ataques militares que llegaron a la nación a través de este río, el río Éufrates. Así fue que ocurrió cuando Asiria, o como cuando Babilonia, cruzó el río y vino en contra de la nación de Israel. And listen, as we look at historical records of the Jewish-Roman War, we learn that Rome indeed attacked Israel with its legionary troops that guarded the Euphrates. So there was legionary troops stationed there by the Euphrates, guarding the Euphrates, and we know historically that Rome used those troops to attack the nation of Israel, to attack the Israelites. Furthermore, Josephus, the historian, also documents that other kings joined the Roman forces during the war. Like, for example, King Antiochus, or King Agrippa, or King Sohemus. Entonces, escucha esto. Porque los récords históricos de la guerra judeo-romana en el primer siglo nos muestran que Roma tenía tropas legiones, estacionadas resguardando el río Éufrates. Ahí. Y que Roma usó estas tropas para atacar a los israelitas del Éufrates. Además de eso, también Josefo, el historiador, documenta que hubieron otros reyes que se unieron, que se aliaron con Roma durante la guerra en contra de los judíos, como por ejemplo el rey Antíoco, o el rey Agripa, o el rey Zoaemo. So, we can conclude with confidence that here John is describing the military attacks against Israel that came from the region of the Euphrates. Entonces, podemos con confianza aquí concluir que lo que Juan nos describe en esta visión son los ataques militares que vinieron de la región del río Éufrates hacia Israel en el primer siglo. But notice how these attacks are described here. John writes that the waters of the Euphrates were dried up to prepare a way for the kings of the east. Dice Juan aquí, presta atención, que las aguas del Éufrates se secaron para preparar el camino para los reyes del Oriente. Now, I don't believe at all that John here is describing a natural or a supernatural event where the river Euphrates literally dried up to make a way for Rome and its allies to come in against Israel. There's no historical record of that either. Ahora, yo no creo que aquí Juan está describiendo un suceso natural o supernatural que haya hecho que el río Éufrates se seque para que haya camino abierto para Roma y sus aliados a venir en contra de Israel. Y no hay récords históricos que muestren esto tampoco. You see, here we have to keep in mind, once again, that Egypt theme that John has been presenting. The theme of Egypt, right? The plagues and the similarities and all that. And do you remember what happened after Israel left Egypt in the book of Exodus? What happened when they leave? The Red Sea dries up and they're able to cross on land to the other side. Ahora, es importante que aquí tengamos en mente esta temática de Egipto que Juan nos ha estado presentando, las similares de las plagas y todo esto. Tengamos esa temática de Egipto en mente, y entonces preguntémonos, ¿qué fue lo que ocurrió en el libro de Éxodo después de que Israel dejara Egipto? ¿Se recuerdan que llegan al Mar Rojo y el mar se seca y ellos pueden cruzar en tierra seca? And then when the Egyptians try to cross, the waters come back and drown them all. Y luego cuando los egipcios tratan de cruzar, ¿qué pasa? Las aguas vuelven y los egipcios se mueren ahogados ahí. So I believe that John here, when he mentions the Euphrates, he's continuing that Egypt thing, emphasizing that it was the Lord who sent Rome and its allies against Israel. In the book of Exodus, God dried the Red Sea to judge Egypt and redeem Israel. But here in the book of Revelation, God figuratively dries up the Euphrates River to judge Israel and redeem his church from the persecution of the Jews. Entonces, lo que aquí yo veo es que Juan está continuando esta temática de Egipto. Lo que aquí Juan está haciendo es enfatizar que fue el Señor quien envió a Roma y a sus aliados en contra de Israel. En el libro de Éxodos, Dios fue quien secó el Mar Rojo para juzgar a Egipto y redimir a Israel. Pero aquí en el libro de Apocalipsis, Dios figurativamente seca el río Éufrates para juzgar a Israel y redimir a su iglesia de la persecución de los judíos. So I hope you can see that theme of Egypt just governing the narrative. Espero que pueda ver esa temática de Egipto cómo gobierna la narrativa. Now, although this was the judgment of God against Israel, notice also that there were other forces at work, forces seeking their own purposes, their own agenda, and yet operating under the sovereign will of God and for his purposes, God's purposes. Ahora, aunque esto es el juicio de Dios en contra de Israel, fíjese que habían otras fuerzas, otras entidades que buscando su propio propósito, su propia agenda, en contra de Israel, también estaban operando bajo la soberanía de Dios y para los propósitos de Dios. John names these other forces and entities in verse 13. The dragon, the beast, and the false prophet. Juan nombra estas tres entidades, estas tres fuerzas, en el versículo 13. El dragón, la bestia, y el falso profeta. Now remember that in chapter 13, Satan is the dragon, and the two beasts are the sea beast and the land beast, which the land beast here changes to the false prophet. That's the name that it's given here. And these are the three forces working in alliance together against the church of Christ. Ahora recordémonos del capítulo 13, que Satanás es el dragón, y luego están las dos bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Y aquí la bestia de la tierra cambia de nombre y se le llama el falso profeta. Entonces esas tres entidades se juntan, se hacen una alianza en contra de la iglesia del Señor. But here in chapter 16, these three forces, these three enemies of God, are joined for a different purpose than what we saw in chapter 13. Pero aquí en el capítulo 16, estas tres entidades, esos tres enemigos de Dios, se unen para un propósito diferente que el del capítulo 13. Here in chapter 16, these three enemies of God join together to assemble the kings of that region for battle on the great day of God Almighty, God the Almighty. Aquí en el capítulo 16, estos tres enemigos de Dios se unen para juntar, para reunir a los reyes de esa región para la batalla del gran día del Señor Todopoderoso. Now, here's a brief side note. Aquí vamos a hacer una pausita, un paréntesis para una nota importante. Our text says the kings of the whole world, and I said the kings of that region. Why? Nuestro texto dice los reyes de todo el mundo, pero yo dije los reyes de esa región. ¿Por qué? Well, remember, we've seen this already. Recuerde eso. Yeah, hemos visto eso bastantes veces. In the context of the New Testament, the world is generally a reference to that region of the world, not to the entire planet. We've seen many examples of that already throughout this series. So, therefore, the kings here in verse 14 are a reference to Rome and Rome's allies, the other kings that joined Rome in the first century to make war against Israel, not the kings of the entire planet. Nuestro texto menciona reyes de todo el mundo. Yo dije reyes de la región. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar lo que hemos visto varias veces ya en esta serie de Apocalipsis, que en el contexto del Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento habla del mundo, generalmente no se refiere al planeta Tierra. Ellos no tenían en el primer siglo un concepto del planeta Tierra, sino un concepto del mundo conocido, de esa región. De hecho, la versión en español muy a menudo, para aclarar eso, la traducción dice del mundo conocido. Lo hemos visto en algunas partes de este estudio en Apocalipsis. Entonces, aquí Juan no se está refiriendo a los reyes de todo el planeta Tierra, no es el contexto cultural del Nuevo Testamento, sino se refiere a los reyes del mundo conocido, a los reyes de esa región en el primer siglo, es decir, a Roma y a sus aliados que se unen para hacer guerra en contra de Israel. Por eso fue que dije los reyes de esa región y no los reyes de todo el mundo. So that's why I said the kings of that region and not the kings of the whole world. So that's a side note. Esa es una nota así aparte que le doy. So back to the text. Regresando aquí al texto. John, in his vision, sees the three great enemies of God and of God's people, Satan the dragon, Rome, the sea beast, and apostate Israel, the false prophet, or the land beast. John sees them assembled together for battle with the kings of that region on the great day of God, the Almighty. Entonces, lo que Juan ve aquí en su visión son a los tres enemigos de Dios y del pueblo de Dios, a Satanás, el dragón, a Roma, la bestia del mar, y a la apóstata Israel, la bestia de la tierra, o el falso profeta aquí. Juan los ve reunidos con los reyes de esa región, listos para la batalla en el gran día del Señor Todopoderoso. So what we see here actually echoes what we saw on chapter 16, verses 15 through 17, where the great day of the Lord is called the day of God's wrath, which, as you may remember, refers to the judgment of Israel, particularly to the culmination of that judgment when Jerusalem fell in the year 70 AD. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un eco de lo que vimos en el capítulo 16, versículos 15 al 17, donde el gran día del Señor se le llama el día de la ira de Dios, que como se recordarán, Es una referencia al juicio en contra de la nación de Israel, particularmente enfocándose en la culminación del juicio, que fue la caída de Jerusalén en el año 70. Now look at verse 16 with me. Because here John tells us the name of the place where the enemies of God and the kings of the world assemble for battle. Ve ahora el versículo 16 conmigo, porque aquí Juan nos dice el nombre del lugar donde los enemigos de Dios y los reyes de esa región se reúnen para la batalla. Verse 16, they assemble them at the place that in Hebrew is called Armageddon. Les reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Now, if you're familiar with futurist theology, with dispensationalism, then you know how important Armageddon is to their view of the end times, which is very interesting because it's the only time in the entire Bible that Armageddon is mentioned. The only time. But much theology is built around it. Ahora, si usted está familiarizado con la teología futurista, con el dispensacionalismo, entonces usted sabe cuán importante es Armagedón para la perspectiva futurista del fin de los tiempos. Lo cual es muy interesante porque en toda la Biblia esa es la única mención de Armagedón. Y sin embargo, se construye una teología muy grande alrededor de esto. So the only mention of Armageddon here. La única mención de Armagedón aquí. And for our futurist brethren, Armageddon is the place where a great battle between the forces of God and the forces of Satan will be fought at the end of history. Just the greatest battle of history. Y para nuestros hermanos futuristas, Armagedón es el lugar donde la gran batalla entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás se enfrentarán en el futuro al final de la historia. La batalla más grande de toda la historia es lo que piensan nuestros hermanos futuristas. That's what our futurist brethren conclude. Now, there are many, many problems with that view, many logistical problems with that very literary view that our dispensationalist brethren take. And maybe in the future of this series, we'll look at some of those problems. But for now, I want to focus on explaining what Armageddon is to you here in our text. Ahora, hay muchos problemas, problemas de logística, problemas bíblicos, con la perspectiva futurista dispensacional de Armagedón. Y quizás en un futuro de esta serie veamos a esos problemas. Pero por ahora quiero enfocarme en explicarles qué es Armagedón aquí del texto. And you probably won't ever hear that word again the same way after this. Y es probable que después de esto nunca más ya piensen en esta palabra de la misma manera que hasta antes. Because now Armageddon is like this really cool future thing and it's not going to be for long. Porque por ahora quizás tienen ustedes esa perspectiva de Armageddon, una batalla futurista, y ahora va a cambiar eso, creo yo. Now, the majority of scholars, even dispensational scholars, so there's unity here, the majority of scholars conclude that Armageddon means Mount of Megiddo. And as you may know, Megiddo was a well-known place in the Old Testament, a place where important battles were fought, and a place where Israel suffered great defeats. Ahora, la mayoría de estudiosos, de teólogos, de comentaristas, incluso dispensacionalistas, que no estamos de acuerdo con ellos, pero también concluimos, hay unidad aquí, concluyen que Armagedón significa Monte de Megiddo. Y como sabrán, Megiddo era un lugar muy conocido en el Antiguo Testamento. Un lugar donde muchas batallas importantes fueron peleadas. Un lugar donde Israel sufrió grandes derrotas. It was Megiddo where King Ahaziah lost his life. We see that in 2 Kings chapter 9, verse 27. Megiddo was also the place where King Josiah was killed. We read about that in 2 Kings chapter 23, verse 29. Fue en Megiddo que el rey Ocasías perdió su vida. Puede leerlo en 2 de Reyes 9:27. Y Megiddo también fue el lugar donde el rey Josías fue puesto a muerte. puede leer sobre esto en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 29. In fact, as commentator J. Rogers explains, the Battle of Megiddo, that phrase became a byword for the military defeat of the nation of Judah. And as you know, Judah was the southern kingdom of Israel. De hecho, como comenta el comentarista J. Rogers, esa frase, Batalla de Megiddo, se convirtió en un sinónimo, una frase sinónimo de derrota militar para la nación de Judá, que era el reino sur de Israel. So, when a Jew would hear Battle of Megiddo, that was synonymous for defeat, right? That's what they heard. Battle of Megiddo, oh, that means defeat. Entonces, cuando un judío oía Batalla de Megiddo, lo que oía era derrota, porque era el sinónimo de derrota. Era como un dicho popular. Batalla de Megiddo, oh, eso significa derrota. Now, according to 2 Chronicles chapter 35, verse 22, and according to Zechariah chapter 12, verse 11, Megiddo was not a mount or a mountain, but rather Megiddo was on a plain. Ahora, nos dice 2 de Crónicas 35, 22, y Zacarías 12, 11, que Megiddo no era un monte, no era una montaña, sino que estaba en una llanura. So, why is it that John here in verse 16 mentions Armageddon, Mount of Megiddo, if Megiddo was located on a plain? Entonces, ¿por qué es que Juan menciona aquí en el versículo 16 a Armagedón, monte de Megiddo, si es que Megiddo estaba en una llanura y no en un monte? Well, remember that the epicenter, the focus of God's judgment against Israel was Jerusalem, the capital of the nation, and the place where the temple was located, and also the center of operations of the corrupt Jewish leadership. Bueno, tenemos que recordar que el epicentro del juicio de Dios en contra de Israel era Jerusalén, la capital de la nación, donde el templo estaba localizado, y también era el centro de operaciones del liderazgo corrupto judío. Now, remember that one of the names for Jerusalem is what? Mount Zion, right? We know this. Mount Zion is one of the names given to Jerusalem. We saw that actually in chapter 14, verse 1. Ahora, recordémonos, como lo vimos en el capítulo 14, versículo 1, que uno de los nombres dado a Jerusalén es Monte Sion. Eso lo sabemos. Monte Sion es un sinónimo de la ciudad de Jerusalén. So, it seems that what John is doing here in chapter 16, verse 16, is using this term Armageddon as a term of irony. Entonces, lo que parece aquí estar pasando es que Juan está usando este término, Armagedón, como un término de ironía. Él está siendo irónico al usar este término. John is being ironic by using that term, Armageddon. You see, Jerusalem, or Mount Zion, was supposed to be synonymous with God's blessing, with victory, and prosperity for God's people. However, because of their persistent sin, Mount Zion becomes Mount Megiddo, or Armageddon, a place of great defeat, a place without the blessings of God, a place of defeat, much like the defeats that Israel had experienced in the past in the literal plain of Megiddo. Entonces, recordémonos que Jerusalén o Monte Sion estaba supuesto a ser sinónimo de las bendiciones de Dios, de la victoria de los judíos, de la prosperidad del pueblo de Dios. Cuando se ve Monte Sion en la Biblia, es algo positivo, próspero, victoria del pueblo de Dios. Pero a causa del pecado persistente de Israel, El monte Sion, monte de victoria, monte de prosperidad, se convierte aquí en el monte Megiddo o Armagedón, un lugar de derrota, porque eso era para el judío, Megiddo era derrota, así como la derrota que había vivido Israel en el pasado en esta llanura de Megiddo. So, I hope you can see what's going on here. Entonces, espero que puedas ver lo que está pasando aquí. This is not a vision about some future battle, maybe with sticks and nuclear wars at the same time. This here is a vision of Israel's defeat in the year 70 AD on the great day of God's wrath against the nation. Mount Zion, the mount of blessing and victory and prosperity, had become Mount Megiddo, a mount of defeat, a mount of judgment. Espero que pueda ver entonces aquí que esta no es una visión de una batalla futurista, una batalla con guerras, con bombas nucleares y qué sé yo en el futuro. No, esta es una visión de la derrota de Israel en el año 70, en el gran día de la ira de Dios en contra de la nación. El monte Sion, el monte de Dios, el monte del pueblo de Dios, de su victoria y su prosperidad, se había convertido en el monte Megiddo, el monte de derrota, el monte de juicio y de destrucción. That, I believe, is the importance of that term, Armageddon, here in our text. Esa es la importancia, creo yo, de este término, Armagedón, aquí en el texto. Now, there's one more thing we need to look at here in our passage. Ahora, hay algo más que quiero que veamos aquí en nuestro pasaje. Because within the vision of the sixth bowl in verse 15, John hears a parenthetical statement. Porque en el medio de la sexta copa, en el versículo 15, Juan escucha una declaración parentética. Look at it with me. Véala conmigo. Verse 15, versículo 15. Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed. He aquí, vengo yo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. So someone unexpectedly and almost as if interrupting the main flow of the text, Jesus speaks in the middle of the vision of the sixth plague. Entonces, casi de manera inesperada y casi como interrumpiendo la fluidez del texto principal, Jesús habla en medio de la visión de la sexta plaga o la sexta copa. And this here is the third of the seven Beatitudes in the book of Revelation. Y esta aquí es la tercera de las siete bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. And this beatitude shows the deep love and care that God has for his people, even in the midst of his terrifying judgments. Y esta bienaventuranza aquí nos muestra el profundo amor y cuidado que Dios tiene para su pueblo aún en medio de sus aterradores juicios. Now, it is possible that when you read Jesus' words here saying that he's coming like a thief, that you immediately think of the second coming. Ahora es posible que al oír esa expresión que viene como ladrón el Señor Jesús, inmediatamente estamos pensando en la segunda venida. However, the context here has nothing to do with the second coming, but rather with the unexpectedness of God's judgment against Israel. Sin embargo, el contexto aquí no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo, sino con el juicio inesperado en contra de Israel del Señor. In fact, you may remember that when Jesus addressed the church of Sardis in chapter 3, verse 3, he warned them that he would come like a thief against them. And clearly there, he wasn't talking about the second coming, but it was a warning to that church, the church of Sardis, in the first century about judgment against them. De hecho, se recordará que cuando el Señor Jesús le escribe a la iglesia de Sardis en el capítulo 3, versículo 3, les advierte a ellos que él vendrá como ladrón. Y no está hablando de la segunda venida para nada, sino del juicio en contra de esta iglesia si es que no se arrepiente. And so here in our passage, Jesus is speaking to his people, just like he spoke to the seven churches in chapters 2 and chapter 3. And he's speaking to his people to warn them and to encourage them. Y aquí entonces el Señor le habla a su pueblo, como les habló en el capítulo 2 y 3 a las siete iglesias, para animarles y también para advertirles. I mean, imagine the great pressures that the early church had, the great pressures that the early church was facing. Imagínense las grandes presiones que enfrentaba la iglesia primitiva. They were facing great persecution from Rome and from the Jews, and thus the temptation to bow down to either of the two beasts. La iglesia primitiva enfrentaba gran persecución de parte de Roma, de parte de los judíos, y por ende, la tentación de postrarse a cualquiera de estas dos bestias. Also remember that many believers were being hindered from participating in the commerce within the Roman society, which naturally affected their livelihood. We've seen that already in the past. También recuérdense que a muchos creyentes se les impedía participar en el comercio de la sociedad romana, lo cual naturalmente afectaba su sustento. On top of that, there was the war and false teachers and internal problems in the different churches, not to mention the martyrs that had given their lives for their faith and how that affected the early church. Por encima de eso también estaba la guerra que estaba ocurriendo, los falsos maestros que asediaban contra la iglesia, los problemas internos de la iglesia, y sin mencionar los mártires que habían dado su vida por la fe y cómo eso afectaba a la iglesia primitiva. And let us not forget that among the Jews who were being judged by God, Christians had families and friends. And we know the heartbreak of seeing those you love not follow the Lord. Those Christians there had to witness not only the rebellion of those Jews related to them, loved by them, but also how God would judge them. Y no nos olvidemos que entre los creyentes de la iglesia primitiva, muchos de ellos tenían familiares y amistades, seres queridos y amados, entre los judíos apóstatas que negaban a Cristo. Y a ellos les tocaba ver eso y el juicio de Dios que iba a venir sobre ellos. Y nosotros sabemos lo que es sufrir con aquellos que amamos y no les sirven a Cristo. So, imagine the struggles and the many sorrows that afflicted the early church. And that's why they desperately needed to hear these words by Jesus. Entonces, imagínense las luchas y las penas que vivía la iglesia primitiva, y es por eso que necesitaban desesperadamente oír estas palabras del Señor Jesús. Stay away, church! Do not slumber. Be ready so you're not caught by surprise and be put to shame. Iglesia, despierte. No se duerma. Esté lista y preparada. No sea que la agarren de sorpresa y sea avergonzado. And the picture painted there is very relatable and easy to understand. Y el cuadro que nos pinta Juan ahí es muy relacionable. Muy fácil de entender. Somebody knocks at your door and you're not wearing appropriate outside clothes, but you're wearing your watching TV inside clothes. Not ready. Can't open the door like that. And somehow the door gets open and you get exposed. Shame, right? It's a very clear picture. Piensen en este cuadro que nos pinta aquí. Alguien toca su puerta. Usted está en el traje de ver televisión, no en el traje de ir a botar la basura afuera. No puede abrir la puerta, porque si se le abre la puerta, pues la vergüenza lo agarra ahí. Un cuadro fácil de entender. And the message is that, be ready. Be ready, church. Y el mensaje es, iglesia, esté lista, esté lista. And these words written to those early church believers are so appropriate for us today. Y estas palabras escritas para la iglesia primitiva son tan apropiadas para nosotros hoy. You see, just as real as the judgment against Israel was, so will the final judgment be when Christ comes again. Porque tiene que entender, iglesia, que así de real como fue el juicio en contra de Israel, eso está documentado en la historia. La caída de Jerusalén está documentado en la historia. Usted va a Jerusalén, el templo está destruido todavía. Eso es histórico. Así de real e histórico como fue el juicio en contra de Israel, así de real va a ser el juicio final de Dios cuando Cristo regrese. If you go to Jerusalem today, you still see the temple destroyed. Historically, we know that Jerusalem fell. That's how real that judgment against the nation was. That's how real the final judgment against the world will be, church. And the question is, for all of us, will we be prepared when the Lord returns? Y la pregunta para todos nosotros es, ¿estaremos preparados para cuando el Señor vuelva? When the King returns and knocks at your door, will you be clothed and ready to meet him, or will you be naked and exposed? Cuando el Rey de Reyes regrese y toque a su puerta, ¿estará usted vestido y listo para esa audiencia, o estará usted desnudo y expuesto? Now, there are two ways of answering that question. Will we be prepared? Ahora, hay dos maneras de responder a esa pregunta, si estaremos preparados. First, will you be clothed in Christ upon your return? Primero, la pregunta para que responder es, ¿estará usted vestido o revestido en Cristo cuando Él regrese? And in Galatians chapter 3, verse 27, Paul tells us that to be in Christ, to be a believer, to be born again, to be baptized in him, is to be clothed in Christ. Y en Gálatas 3:27, Pablo nos dice que el estar en Cristo, el ser un creyente, el haber nacido de nuevo, el ser bautizado en Él, es estar vestido o revestido en Cristo. So to be ready for Christ's return, we must be trusting in Christ when he returns. That's very simple math. Entonces, para estar listos para el regreso de Cristo, debemos estar confiando en Cristo cuando Él regrese. Matemática básica ahí. But there's a second aspect of our faith that this question addresses, and that is the good works of our faith that Christ produces in our lives. Pero hay una segunda manera en que esta pregunta aborda a nuestra fe y nuestra vida, y es señalando a las buenas obras que nuestra fe en Cristo produce. If you look at Romans chapter 13, verse 14, Paul gives the following command. Si usted ve a Romanos 13, versículo 14, Pablo da este mandamiento. Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Put on the Lord Jesus Christ. Dice Pablo, vestíos del Señor Jesucristo, vestíos, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. So listen, this command right here, unlike the one in Galatians, this right here is not about saving faith in Christ. It's not about salvation, but it's about our active obedience as a fruit of our faith in Christ. Este mandamiento de Romanos 13, 14 es diferente que el de Gálatas. Aquí no está hablando Pablo de la fe salvífica o de la salvación, sino de nuestra obediencia activa como fruto de nuestra fe en Cristo. And so, to be clothed in Christ is not only to trust in him for our salvation, but also to walk with him for our sanctification. Entonces, el estar vestidos de Cristo no es solamente el confiar en Cristo para nuestra salvación, sino también de caminar con Cristo para nuestra santificación. So I ask you again, now that you understand what that question entails, when the Lord returns, will you be ready? Will you be clothed in Christ, or will you be found naked and exposed? Entonces le pregunto nuevamente, entendiendo ya lo que conlleva esta pregunta, cuando el Señor regrese, ¿estará usted listo, lista? ¿Estará vestido en Cristo, de Cristo, o será hallado desnudo y expuesto. And knowing that the Lord's coming will happen unexpectedly, the real question is, are you clothed in Christ now?
Y sabiendo que la venida de Cristo va a ser algo inesperado, la pregunta real aquí es, ¿está usted vestido en Cristo ahora?
Because a lot of people plan, you know what, maybe not now, but maybe later I'll get right with God and then I'll really try hard. Maybe once I get older, maybe things start getting really bad and that's when I really think God will come then. No, are you clothed in Christ now? Because his coming will be unexpected.
Y digo, está vestido de Cristo ahora porque su regreso va a ser inesperado. Y hay gente que dice, bueno, ahora no, pero más tarde, más luego voy a caminar con Cristo. No me voy a arrepentir ahora, pero más adelante sí voy a caminar con el Señor, pensando que uno tiene tiempo. Y no, la pregunta es, ¿está usted listo para la venida del Rey ahora?
Are you trusting in Christ and Christ alone for your salvation now?
¿Está usted confiando en Cristo y solamente en Cristo para su salvación ahora?
And are you walking with Christ in obedience, which is a fruit of persevering faith now?
¿Y está usted caminando con Cristo en obediencia como fruto de una fe que persevera ahora?
Esas son las preguntas para nuestra alma. Those are the questions for our soul. The Lord is coming, church. El Señor ya viene, iglesia. May he find us ready to receive him, pure and holy unto him when he arrives.
Y que cuando llegue el Señor, nos encuentre justos y santos para él.
Are you ready? Are you ready? ¿Está usted listo? ¿Está usted lista para la venida del Señor? Oremos. Let us pray. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Thank you for your spirit that uses these words that we have heard to plant them in our hearts for fruit and for your glory.
Gracias por tu espíritu que usan estas palabras que hemos oído para plantarlas en nuestro corazón y traerte gloria, Señor, y fruto a nuestras vidas.
We pray that you do just that.
Y te pedimos que hagas eso, Señor.
Plant these words in our hearts. Planta estas palabras en nuestros corazones. Produce faith and obedience in us.
Produce fe y obediencia en nosotros.
So that our lives may bring you glory.
Para que nuestras vidas te traigan gloria.
And so that the day that you return, you may find us ready.
Y para que el día en que regreses nos encuentres listos.
Gracias, Señor. Thank you, Lord. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen.